Así es, maternidad y trabajo femenino es el tema de la doctora Silvia Yorguli Saucedo, presidenta del Colegio de México, especialista en demografía y migración. Vamos a escuchar esta columna y regresamos al espacio de Inver Noticias.
Buenos días a todos. Pues la cápsula del día de hoy es sobre el tema de maternidad y trabajo femenino en México. Como se había comentado ya en otras cápsulas, en México hubo una etapa de crecimiento muy importante en la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Entre 1979 y 1995 hubo un aumento de 13 puntos porcentuales, de manera que en 95 34% de las mujeres en edades laborales trabajaban. En los últimos 20 años ha seguido aumentando, pero a un ritmo mucho más lento, solamente entre 95 y 2015 solo 6 puntos porcentuales, para ubicarse alrededor de 40%, un poco tal vez 41-42%, dependiendo de la fuente de datos. Es una tasa de participación femenina baja a nivel mundial si nos comparamos con países como Colombia, en donde es cercana al 60%, en Francia está por arriba del 50%, y bueno, hay países como Islandia, donde inclusive llega al 72%. Entonces, en el caso de México, se ha mantenido baja, ya con un cambio mucho más lento, y bueno, pues una de las preguntas es a qué se debe esto. Por un lado, sabemos que el hecho de que la mujer entra al mercado de trabajo en México se explica por dos cosas. Por un lado, coincide con la crisis económica de los 80, eso es lo que despegó el crecimiento en la tasa de participación femenina de las mujeres en el mercado de trabajo. Y por otro lado, hay una disminución muy importante en la fecundidad que se empieza a ver más claramente en los 80. En términos de la fecundidad, en 1975 el promedio de hijos por mujer era 5.9 hijos por mujer. En 1990 había bajado a 3.5 hijos y en 2015 está alrededor de 2.2 hijos por mujer. Entonces, el hecho de que hubiera menos hijos pues también permitió que las mujeres fueran a trabajar. Ahora, ya en el caso de México también la fecundidad se está moviendo muy poco. Sí hay diferencias importantes, pero ya llegamos o estamos alrededor de lo que se llama la tasa de reemplazo y seguramente el país se quedará alrededor del 2.2 hacia los próximos años. Eso quiere decir que la fecundidad ya no va a cambiar, entonces que si queremos aumentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, pues tenemos que ver qué está pasando y qué otros incentivos se pueden crear. Yo decía que en México, bueno, sí, la fecundidad sigue siendo diferente entre ciertos sectores, con una tendencia a la convergencia, pero diferente. Por ejemplo, en las zonas más urbanas el promedio de hijos es 2.0 y en las zonas menos urbanizadas el promedio de hijos está en 2.6 hijos por mujer. Entonces todavía hay una diferencia. Lo que es interesante es que en el caso de México la mayor diferencia en fecundidad o en número de hijos se observa por nivel educativo, de manera que las mujeres que tienen educación básica tienen en promedio 3.2 hijos y las mujeres con educación superior tienen en promedio 1.4 hijos por mujer. Esto explicaría que en el caso del trabajo femenino en México, la mayor participación laboral se dé justamente en ciudades. 60% de las mujeres en ciudades trabajan versus 46% en las zonas menos urbanizadas. Y entre las mujeres con más educación, de hecho 64% de las mujeres con educación superior trabajan, que contrasta con el 44% de las mujeres en educación básica. Y otra gran diferencia entre quiénes son las mujeres que están teniendo más posibilidades de entrar al mercado de trabajo y quiénes no, tiene que ver con el número de hijos. Entonces, obviamente, pues conforme más hijos, es menor la participación laboral, de manera que sobre todo las mujeres casadas o unidas que tienen más de 3 hijos son las que tienen las tasas de participación más bajas en México. Y hay un dato interesante del estudio que usé para preparar esta cápsula, que en el caso de las mujeres no unidas con hijos, las tasas de participación se mantienen muy altas. Y bueno, pues en parte se explica que en México no hay una política, por ejemplo, de fijar la pensión alimenticia de manera efectiva. Las mujeres con hijos que no están unidas pues se vuelven en muchos casos en las principales proveedoras y bueno, pues eso es lo que obliga a su entrada al mercado de trabajo, a lo mejor no en las mejores condiciones, sino con ciertas desventajas y con vulnerabilidades acumuladas por la carga de trabajo. Ya para cerrar, yo dejo dos preguntas. Una es que, bueno, creo que México tiene que pensar por qué las tasas de participación de las mujeres en el mercado de trabajo se han mantenido estables y bajas comparado con el contexto internacional. Y la pregunta es cómo estimular más el trabajo de las mujeres en México. Y creo que eso nos lleva a otro tema, que es cómo hacemos en México para generar una cultura laboral en donde se puedan conciliar familia y trabajo, no solo para las mujeres, sino también para los hombres. Es un reto de políticas públicas, qué tipo de guarderías, por ejemplo, necesitamos, pero también es un reto en términos de la organización del trabajo para empleadores, en la medida de cómo generamos un ambiente de trabajo que permita que tanto hombres y mujeres puedan combinar la paternidad, maternidad, con el desarrollo laboral, sin que tenga una penalización para ellos en el campo de lo laboral. Ese sería el comentario del día de hoy. Cierro diciendo que los datos que presenté están basados en un trabajo de Valeria Montoya y Elsa Ortiz, ambas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que salió publicada en el número 15 de la revista Coyuntura Demográfica y que se puede consultar en línea. Muchas gracias, que tengan todos un excelente día y nos oímos la semana próxima.